Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Pregón para iluminarse. Son los Jaivas en la radio.
Hágase la luz, la luz de los cerebelos. La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El gobierno de José Antonio Kast ajustó su meta fiscal y dejó atrás el compromiso de déficit cero. Este lunes iniciará su trabajo la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Un nuevo empate en la sala del Senado terminó por rechazar la norma que permitía levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa. La Fiscalía informó que los bancos habían reportado hace tiempo movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, vinculados a detenidos en la Operación Tokio. La moneda volvió a respaldar los embargos a deudores del crédito con aval del Estado. Percy Marín, ex esposo de la senadora Camila Flores, negó haber difundido por redes sociales las fotografías íntimas de la parlamentaria. Un nuevo operativo contra el tráfico de drogas y la corrupción en la cárcel de Illapel dejó 16 detenidos, entre ellos 5 funcionarios de gendarmería. En noticias del exterior, Estados Unidos informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del ejército estadounidense. Centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras. En el deporte, con la incertidumbre por la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la selección chilena de fútbol retorna esta noche al país luego del amistoso que ganó por 2-1 a la República Democrática del Congo. Y el sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, que el pasado domingo realizó duras críticas al juez Nicolás Gamboa.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 8 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Ese es nuestro WhatsApp, donde nos puede enviar todo tipo de imágenes, videos, información de lo que esté pasando en diferentes partes del país y el mundo. O también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente. La realidad fiscal obligó a recalcular las metas. El gobierno confirmó que no alcanzará el déficit cero en 2030, pero mantuvo el límite prudente de deuda en un 45% del PIB. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el decreto de política fiscal que regirá la administración de José Antonio Kast, es decir, los que serán sus compromisos fiscales de aquí al año 2030 y que deberán sortear los fantasmas del pasado, considerando que la administración anterior incumplió esta regla en más de una oportunidad. Pero el ministro se sinceró, eso sí, con una promesa que no cumplirá: el déficit cero al año 2030. De hecho, la meta se modifica a un 1,5% del PIB al cierre de la administración. Lo que sí se mantiene, dijo, es el nivel prudente de deuda.
Que vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29.
Respecto a lo que tiene que ver con el déficit fiscal, este año 2026 debería cerrar en un 2,6%. En 2027, un 1,8%. En 2028 un 1,7, en 2029 un 1,6, para llegar finalmente hacia el año 2030 a un 1,5%.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entrará el próximo lunes en una nueva etapa con el inicio del trabajo de la comisión revisora que analizará el libelo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con su presidenta ya definida y una primera sesión convocada para el próximo lunes, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a ordenar el trabajo que marcará las próximas semanas. Presidida por la diputada radical Marcela Hernando, la instancia quedó conformada por una mayoría opositora, el independiente Carlos Bianchi, el liberal Alejandro Bernales, la líder de Demócratas Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. La propia exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, explicó que el trabajo de la comisión dependerá de cuándo sea notificado formalmente Grau y que mientras eso no ocurra, el foco estará puesto en definir invitados, entre ellos su compañero de gabinete, Mario Marcel.
Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencias de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos. Tendría que venir el ministro Marcel.
Por su parte, el abogado de Grau, Patricio Zapata, cuestionó la acusación y advirtió un eventual daño a la institucionalidad fiscal. Argumentos que, si los plazos se cumplen, la defensa del exministro debería comparecer ante la comisión revisora durante la segunda quincena de junio.
Noticias con independencia. Radiograma.
12 de la noche, 11 minutos.
Luego de 3 empates consecutivos, la sala del Senado dio por rechazado el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, enviándolo a una comisión mixta que podría ser conformada el día de hoy. Cristóbal López nos informa.
Luego de empatar por tercera vez en la votación, el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en el contexto del subsistema de inteligencia económica se dio por rechazado y deberá enfrentar una comisión mixta. La oposición ganó el voto favorable del senador Miguel Ángel Calisto, quien horas antes de la votación había asegurado que se encontraba en reflexión. Solo le faltó un voto. Es por eso que se hizo más dolorosa aún la ausencia de Jimena Órdenes, quien presentó problemas con su vuelo para volver desde Aysén y no pudo inclinar la balanza. La senadora explicó que por motivos climáticos no pudo retornar ni durante el domingo ni durante el lunes y que recién en la tarde de ayer ya pudo subirse a un vuelo a Santiago.
Por razones climáticas se suspendieron los vuelos al aeropuerto de Balmaceda los días domingo y lunes, día que también me presenté al aeropuerto. Recién el día de hoy fue posible obtener un vuelo durante la tarde, razón por la cual no pude asistir a la sala del Senado.
Si bien existe la posibilidad de postergar la integración de la comisión mixta para la próxima semana, se entiende que dada la urgencia suma ingresada por el gobierno, esto debería ocurrir hoy, a modo de iniciar lo antes posible el trabajo para subsanar las diferencias en el proyecto.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 13 minutos.
El Ministerio de Seguridad Pública se querelló contra una célula del Tren de Aragua, acusándola de utilizar cuentas bancarias, empresas de fachada para lavar dinero en medio del segundo allanamiento de instituciones bancarias tras la Operación Tokio. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Las diligencias realizadas ayer por la Policía de Investigaciones en una sucursal de Banco Estado, donde trabajaba una de las imputadas de la Operación Tokio, volvieron a abrir el debate sobre la relación entre el crimen organizado y el sistema financiero. La investigación, que dejó a 17 detenidos por delitos como asociación criminal, extorsión y lavado de activos, apunta a una organización presuntamente vinculada al Tren de Aragua, que habría utilizado cuentas bancarias, empresas de fachada y criptomonedas para mover recursos obtenidos ilícitamente y dificultar su rastreo. Aunque los antecedentes no apuntan a una participación institucional de las entidades bancarias, el académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes, advirtió que las organizaciones criminales obtienen importantes ventajas cuando logran acceder a personas con conocimiento del funcionamiento del sistema financiero.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, obtiene diversas ventajas estratégicas, entre ellas mayor facilidad para abrir cuentas y mover fondos. Estas personas tienen conocimiento de controles internos y de las alertas que el propio banco va generando. Manejan la posibilidad de fragmentar las operaciones para dificultar su detección.
El caso también motivó una querella del Ministerio de Seguridad Pública que busca establecer cómo operó la estructura financiera detrás de la organización.
Vamos a seguir con más información. La Moneda volvió a defender los embargos a deudores del CAE e insistió en el llamado a que los más de 550.000 morosos reprogramen su deuda. Ante un oficialismo dividido, la oposición sigue su arremetida y solicitó que la Tesorería General de la República exponga en la Comisión de Educación por el tema. Los detalles con María José de la Barra.
Sigue la polémica por las acciones de cobros por la deuda del CAE. Recordemos que el pasado 4 de junio la tesorería inició un proceso de embargo. Según datos entregados, se embargó poco más de 1.500 personas, todas, según el organismo, con ingreso mensual igual o superior a 3,5 millones de pesos. El problema es que hay denuncias de personas con sueldos muy inferiores que acusaron haber quedado con sus cuentas corrientes en cero. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, invitó a que esas personas concurran a la TGR para buscar una solución y emplazó a sus deudores a reprogramar la deuda.
Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
Las críticas por el tema han sido transversales. Tanto el diputado RN Diego Chalper como su par del Frente Amplio, Emilio Schneider, criticaron esta medida.
Incluso aquellas cosas más justas se transforman insoportables cuando no se aplican con prudencia.
Son personas que se quedaron sin un peso en su cuenta bancaria, no ganando los 3,5 millones que decía el gobierno, sino mucho menos.
Debido al tema, la Comisión de Educación de la Cámara acordó citar a un representante de la Tesorería para que exponga sobre la situación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 16 minutos.
Tras la polémica por la resolución que permitió cobrar IVA a las casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos aseguró que pagar impuestos no legaliza la actividad. La información la tiene María Agramunto.
La Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para explicar los motivos de la controversia resolución que permitió el pago del IVA a las casas de apuestas online, las mismas que han sido declaradas ilegales por la justicia. Ante los senadores, Trujillo defendió la medida señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado por la ley, corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta con autorización regulatoria. Por ello, las plataformas de apuestas online deben tributar cuando prestan servicios a usuarios en Chile, sin que esto implique validar o autorizar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Y uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conocer la postura del gobierno respecto a si la medida termina validando una actividad ilícita.
Información precisa y plural. Radiograma.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció que reabrirán el proceso a los 7 postulantes para la Secretaría General de la Cámara Alta. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que buscarán un acuerdo amplio en la Comisión de Régimen Interno para nombrar el cargo de la Secretaría General del Senado, pudiendo llegar incluso a entrevistar a los 7 postulantes iniciales. Cabe recordar que en una controversial decisión en el mes de mayo, la instancia decidió dejar como únicos finalistas a la ex ministra Express Macarena Lobos y al actual prosecretario de la Cámara Baja, Julio Rojas, por ser los 2 puntajes más altos según la consultora externa que llevó el proceso. Esto motivó la profunda molestia del Partido Socialista, porque la consultora había entregado 4 nombres a la comisión, incluyendo al ex secretario Raúl Guzmán, pero a partir de una propuesta de Manuel José Osandón, se acordó un filtro de solo 2 candidatos con los puntajes más altos. Paulina Núñez dijo que se echará pie atrás y que no se entrevistará solo a Lobos y a Rojas como finalistas. El criterio es buscar al candidato que alcance los 33 votos necesarios en la sala del Senado.
Se está haciendo una propuesta distinta, que es que se entreviste a los 7 candidatos que llegaron hasta esta instancia. Es la Comisión de Régimen del Senado quien va a enviar un nombre. Yo lo que espero es que construido el acuerdo sea hasta el final, es decir, hasta que esa persona cuente con 33 votos en la sala.
Versiones encontradas hablan de un diálogo trabado, con Núñez como presidenta buscando un entendimiento para un nombre de consenso que parece aún lejos de concretarse.
Vamos con más información. Tras la salida de Manahi Pakarati de la Cancillería, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Con
Continúan las críticas a la decisión del gobierno de poner fin a la carrera diplomática de la embajadora Manahi Pakarati. La diplomática de origen Rapanui fue removida en enero de la embajada de Chile en Nueva Zelanda tras respaldar públicamente la idea de un autogobierno para Rapanui. Tras su salida de Wellington en enero de este año, fue reubicada en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la semana pasada el Ejecutivo solicitó su renuncia definitiva, argumentando una pérdida de confianza. La medida generó cuestionamientos del ex canciller Juan Gabriel Valdés, quien cuestionó la medida y advirtió que la salida de Pakarati puede significar un daño para la Cancillería, especialmente considerando su extensa trayectoria de casi 3 décadas.
Esto va a acentuar la discusión sobre territorios del tipo de Rapa Nui, que puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé. Pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
En una declaración pública, Adica destacó la carrera de Pakarati y señaló que la continuidad de los embajadores debe ser evaluada con criterios profesionales y transparentes, mientras el gobierno insiste en que los embajadores son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El director del Registro Civil, Omar Morales, explicó ante el Congreso el error en la emisión de 5 cédulas de identidad de migrantes y tildó de falsa la cifra que hablaba de 14.000 documentos. Los detalles los tiene Ignacio Mahave.
Ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el director del Registro Civil, Omar Morales, negó que el servicio haya otorgado cédulas de identidad a personas en situación migratoria irregular. La aclaración surgió luego de versiones que apuntaban a que cerca de 14.000 extranjeros indocumentados habrían recibido documentos de identidad sin cumplir los requisitos establecidos. Tras negar dicha situación, Morales explicó que sí tuvieron problemas con la documentación de extranjeros que estaban utilizando una visa de refugio mal emitida por el Servicio Nacional de Migraciones. Luego de una revisión conjunta entre ambas instituciones, se comprobó que por error a 5 extranjeros se les renovó la visa de refugio por 5 años, cuando debía haber sido prorrogada por 8 meses. El director reconoció la equivocación y aseguró que la situación fue corregida inmediatamente y descartó que se hayan regularizado a quienes no les correspondía el beneficio.
Esta cifra que se ha estado circulando de 14.000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían es falsa, total y absolutamente. De un total de 5 casos que tenemos con un problema en la emisión, efectivamente, lo asumimos, hubo un error ahí, y ese error fue subsanado inmediatamente.
Los parlamentarios acordaron convocar a la comisión al ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Sin embargo, la ex autoridad se excusó de asistir a la sesión de hoy.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Noticias del Mundo en Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El Comando Central de los Estados Unidos informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del ejército estadounidense. Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz, utilizando municiones de precisión lanzados desde casas de la Fuerza Aérea y de la Armada. Y centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde inicios de mayo sindicatos, campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros, se concentraron en la histórica Plaza San Francisco, en el centro de La Paz, para celebrar un cabildo o asamblea ciudadana para aprobar resoluciones que serán presentadas al gobierno.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
La selección chilena de fútbol regresa esta noche al país luego de su último triunfo por 2-1 ante la República Democrática del Congo en Francia. El seleccionador Nicolás Córdoba aseguró que se reunirá con la dirigencia del fútbol chileno para definir su futuro a corto plazo. Y el sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, tras las críticas desmedidas del último domingo al juez Nicolás Gamboa. El Tribunal de Disciplina citó a declarar al futbolista el martes próximo. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
El seleccionado chileno que sirvió de sparring frente a combinados mundialistas como Portugal y la República Democrática del Congo, a quien derrotó por 2-1 con tantos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, regresa esta noche al país con la incertidumbre respecto al futuro del entrenador Nicolás Córdoba, que seguirá además en su función de coordinador de las selecciones juveniles. El capitán de la Roja, Gabriel Suazo, apoya este proceso que denomina interinato.
Quieras o no, es un interinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos. Hoy tenemos a Nico y lo respetamos y estamos convencidos de su idea. Luego, si toca cambiar y llega otro entrenador, va a ser un poco de lo mismo. Pero ya la base que estamos formando nosotros como equipo es lo que más nos importa hoy en día.
En el ámbito del fútbol local, el sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, por la crítica desmedida del último domingo al juez Nicolás Gamboa en el encuentro frente a Huachipato. Por lo pronto, anoche el Tribunal de Disciplina de la NFP citó a declarar al futbolista del Cacique para el martes de la semana próxima. En otro orden de cosas, y a menos de una semana para su debut mundialista frente a Argelia, la selección argentina recuperó a Lionel Messi tras su lesión en el isquiotibial izquierdo y disputó los últimos 20 minutos en el último amistoso, derrotando por 3-0 Islandia en Alabama. Messi marcó el segundo tanto apenas ingresó a través de un lanzamiento penal y su compañero Rodrigo De Paul ilusiona al hincha albiceleste.
Vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más seguramente por darles alegría, porque se vuelve a ver esa unión que se vio en Qatar, que creo que quedó para la historia, así que bueno, ojalá lo podamos repetir, que lo vamos a intentar seguro.
El Mundial comenzará mañana con los encuentros entre México, Sudáfrica y Corea del Sur, República Checa, que se disputarán en el Distrito Federal y Guadalajara respectivamente. Uno de los partidos más atractivos en estas primeras jornadas se dará este sábado en New Jersey con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos. El seleccionador de la verde amarela, Carlo Ancelotti, destacó el liderazgo de su equipo para postularse como una de las candidatas al título.
Tenemos líder de un nivel muy alto, a nivel territorial, a nivel de calidades, da profesionales muy serios que quieren mucho a la selección. El equipo está en un camino correcto.
El director de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró que existió una razón de peso en la verificación de antecedentes, sin dar más detalles, para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada de uno de los árbitros elegidos para el Mundial, el somalí Omar Abdulkair Artan, el mejor de la Confederación Africana de Fútbol del último año y que se iba a convertir en el primer juez de ese país en arbitrar un partido en la historia de los Mundiales. Al cierre, y con goles de los futbolistas de Santiago Wander, Cristóbal Villarroel e Ignacio Flores, la selección chilena sub-20 derrotó por 2-0 a Brasil en el segundo amistoso de este mes, que en este caso se disputó sin espectadores en Quilín.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno de José Antonio Kast ajustó su meta fiscal y dejó atrás el compromiso de déficit cero. Este lunes iniciará su trabajo la comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Un nuevo empate en la sala del Senado terminó por rechazar la norma que permitía levantar el secreto bancario mediante una vía administrativa. La Fiscalía informó que los bancos habían reportado hace tiempo movimientos sospechosos a la unidad de análisis financiero vinculados a detenidos en la Operación Tokio. La moneda volvió a respaldar los embargos a deudores del crédito con aval del Estado, CAE. Percy Marín, ex esposo de la senadora Camila Flores, negó haber difundido por redes sociales las fotografías íntimas de la parlamentaria. Y un operativo contra el tráfico de drogas y la corrupción en la cárcel de Illapel dejó 16 detenidos, entre ellos 5 funcionarios de gendarmería.
...12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Llega el trasnoche de la radio hasta las 6 y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles 10 de junio. ¿Cómo están, auditores? Qué gusto en saludarles. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana con información, con música, con entrevistas, con los especiales y, por supuesto, con la compañía que ustedes merecen, auditores. Nos pueden enviar ya sus mensajes, pero antes quiero saludar a quien me acompaña la puesta en el aire el día de hoy, el skater número uno de la radio, el Tony Hawk de la radio, el señor Nicolás Chacón.
Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches y descansando. Y escuchando la BioBio. Chao, chao.
Ahí está Nicolás Chacón con nosotros el día de hoy. Muy bien, me sorprendió. Bien, saludos, Nico. Vamos a estar con él. Rodrigo La Rosa se fue a descansar. Ahí está Benjita Play también de BioBio TV. Nuestro querido Benjita que ya está yéndose a casa, ya se va a ir a descansar. Y a todo el equipo. A la Manu y a quién más. Manu y, ¿quién más estuvo? Y Felipe, el equipo de BioBio TV que ya deja el programa, deja la radio, deja los estudios de Antonio Belet para irse a descansar.
¿Cuándo bien pagan?
¿Ya fue ya? Está en etapa crítica.
Eso mismo.
Sí, tal cual. Bien, auditores, comienzan a mandarnos sus mensajes de voz también al más 5699-207-888. Y también nos pueden llamar al 800-810-810. Ya vamos a estar conectados con nuestra unidad móvil, con Vicente Aguilar. Estamos monitoreando varias informaciones, mucha información que nos llega desde el norte del país. Ya vamos a estar con eso sobre un operativo médico que se ha dado en la comuna de, en la zona de Huasco, que nos han preguntado varios auditores por allí. Ya lo vamos a estar seguramente en los próximos minutos contándoles. Por ahora, atentos a este programa que recién comienza. Bueno, hoy día por la madrugada se espera, porque esta cosa es media dinámica, la cosa puede cambiar, es muy probable que existan precipitaciones, que llueva en Santiago. De hecho, yo estaba revisando acá, déjeme revisar, a ver, Santiago, claro. Se espera que durante esta jornada, durante el día en su totalidad, según algunos modelos meteorológicos, precipiten casi 7 milímetros. Es bastante para una madrugada. ¿Cuándo debería comenzar esto? Los últimos modelos hablan de las 2 de la madrugada que podrían comenzar las precipitaciones y mantenerse hasta el mediodía. Ya por la tarde de este día miércoles, la lluvia debiese parar, al menos aquí en Santiago. Vamos a estar revisando otras ciudades también de nuestro país, pero las precipitaciones llegarán. Prácticamente está confirmado en todos los servicios meteorológicos, al menos en la dirección meteorológica de nuestro país. De hecho, lo voy a revisar de inmediato, ¿eh? Para no dilatar más eso. Claro, hoy se espera una máxima de 11 grados. Va a ser muy baja la temperatura. Y claro, por la mañana se espera que esté cubierto con lluvia. Por la tarde, chubascos variando a nubosidad parcial. Es decir, ya en la tarde, 1 de la tarde, 12 del mediodía, ya debiese estar finalizando esta precipitación. Así que mucha precaución, mucha, mucha precaución, porque si va a salir de la mañana, sepa que en algún momento algo de gotitas va a caer, que sea más o menos, pero va a haber algo de precipitaciones acá en la región metropolitana. Bien, auditores, vamos a comenzar. Quedan 25 minutos para la 1 de la madrugada. Hoy vamos a estar con Gustavo Poblete, tendremos música chilena en el estudio. Vamos a partir de inmediato con ¡Ajá! Esto se llama Take On Me. Bienvenidos todos a Altas Noches de la Radio.
Pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Ahí escuchábamos a los noruegos de Ajá, canción del año 1985, que debe tener uno de los mejores videoclips del mundo, ¿no? Qué bueno el videoclip de Take On Me. Ya hay varios mensajes de audio que están llegando por ahí. Ahí Nicolás ya los va a estar revisando. Nicolás Chacón, alias el Tony Hawk de la radio. Bien, hola Mario, ¿cómo estás? Que tengas un buen programa el día de hoy. Saludos afectuosos, gracias Rodrigo, gracias a ti también. Hola Mario, Nicolás y Vicente, el sol de Tirúa, les saluda Lipe desde Quintero esperando la lluvia. Hola amigo Mario, gracias a Marco Villarroel. Desde Estados Unidos también nos escribe Sergio, desde la ciudad del Doral, allí en los Estados Unidos también. Nos dicen que hay algún tipo de problema con la radio en Puerto Montt. Vamos a revisar, ¿eh? Vamos a consultar. qué es lo que está pasando hasta ahora. Nos escribe también Luis de la Fuente desde Lautaro, también desde Limache, dice, hola Mario, Nicolás, Vicente, Gastón, uberando por la quinta región, Nelson Lobo, gracias Nelson, hola, buenas noches, saludos. De Ovalle, los saludo a la distancia. Nos escribe Georgina Araya, que nos ve por la televisión a color. El agüita ya va para Santiago desde Lolol, lloviendo mucho. Nos escribe María Susana. También nos escribe desde Yico, en Maule, que llueve y no. Elson Cubillos, conectado con nosotros ahora. Gracias, Elson. Hola, Mario, buenos días. Acá, 9 milímetros. En Yanquihue caen mientras tomo desayuno. Un gran saludo a todos los amigos. Samuel, el amigo de los salmones. Gracias, Samuel. Es verdad, es verdad. Es poco para ciudades del sur, es muy poco. Hola Mario, Nicolás, soy Osvaldo, en mi turno de guardia aquí, 2 grados de sensación térmica y a las 4 de la mañana lluvia en Punta Arenas. Mira, hola Mario, escuchándote como siempre, noche tranquila y sin lluvia en San Pedro de La Paz. ¿Cómo estará hoy el amigo Miguel? Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Cariños para ti, tu equipo y todos los trasnochadictos. Georgina, que está con nosotros hasta ahora. Entiendo que Miguel ya está mejor. De hecho, ayer nos mandó un mensaje al final del programa de que estaba muy agradecido. Hola Mario, éxitos para el trasnoche y a esperar la programación. Bendiciones para ustedes. Gracias Luchito. Luchito Escobar nos escribe desde Talcahuano. Buenos días Mario, ¿cuándo empieza el Mundial? El jueves. El jueves. El día de mañana ya empieza el Mundial. Hola amigos de la radio, quiero felicitarlos por darle a la oportunidad a tantos jóvenes en sus programas. Digo esto porque la televisión siempre son los mismos rostros en todos los programas, por eso los felicito, dice Ricardo. Gracias por lo de joven, gracias Ricardo. Hola Mario, ¿cómo te va? Saludos desde Cabrero, un saludo a Luis Pacheco y Miguel Roa. Buenas noches, chamo, dice acá un auditor. Bueno, le mandamos un abrazo a él, que nos escribe hasta ahora, no nos dejó el nombre, pero le mandamos un abrazo. Buenas noches, en Coelemu, truenos y relámpagos. Manden una foto, un video, manden un videito. Hola Mario, ¿cómo estás? Llegando a mi linda comuna de Doñihue, desde Calama. Están conectados también a esa hora. Aquí lloviendo a baldazo en el Doral, en los Estados Unidos. Dicen que está lloviendo. Ahí está.
Y la lluvia caerá.
¿A usted le gusta la lluvia, Nico, no? ¿No? ¿No le gusta?
No, a mí sí me gusta la lluvia. A mí,
¿te gusta la nieve? Tú eres más de snowboard, de esa onda.
No, a mí me gusta el snow, estoy en esa, en Farellón, en esa onda.
Mira, ya se está conectando con nosotros, te lo voy a enviar, Nico. Ya lo vemos en pantalla. El señor, el maestro Vicente Aguilar, más conocido como El Sol de Tirúa. ¿Cómo estás, Vicente? Gusto en saludarte. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Sí, ya acostumbrándome al Sol de Tirúa. Cuesta. Ahí alguien, un auditor, mandó el mensaje igual. Les agradezco el cariño, qué lindos que son. Saludamos a todos entonces, Mario. Ahí a Nico también, que está en los controles hoy. Saludamos al gran Rodrigo de la Rosa, que debe estar descansando. Me dijo que no iba a descansar hoy. Sí, dijo, no, voy a acostumbrar al horario para estar mañana con ustedes. No. Así que si está ahí
es un desastre.
En sintonía, un gran abrazo para él y para todos quienes oyen a esta hora.
Rodrigo de la Rosa, que está en su casa. Hoy día estamos con Nicolás Chacón. Oiga, Vicente, pero yo no lo veo preparado para la lluvia, fíjese, no.
Para arriba no. No, es que todavía no. Tú sabes que yo no soy friolento.
Ya, pero.
Pero los zapatos. A ver, ¿cómo lo hacemos para mostrar los zapatos?
No, pero, a ver.
Estamos.
Descríbalos.
Estoy con un outfit outdoor. ¿Qué te parece?
Oye, cerca de su casa están haciendo. Córrete. Cerca de ese lugar están haciendo piques. Parece que se escucharon ahí unos sonidos de auto escape libre. ¿Qué pasó?
No, los chiquillos aquí son rápidos y furiosos.
Ya, bueno.
Espérame, déjame arreglar el audio ahí. A ver.
¿Cómo estamos?
Sí, ahí
sí, bien, ahora sí.
Ahora sí te escuchamos bien. Oye, Vicente, bueno, se vienen las precipitaciones pasadas las 2 de la madrugada, aparentemente, en la región metropolitana.
Sí, con seguridad a las 4 de la mañana ya va a estar lloviendo acá en la región metropolitana. Gran cantidad de agua, gran cantidad de agua la que se espera. Por lo mismo, yo estoy con zapatos impermeables. Bien. En este momento no me ven con alguna casaca, una parca, pero estoy preparadísimo para no mojarme los pies, que eso es primordial. Primordial para después no andar ahí resfriado.
Exacto. Oye, Vicente, en un ratito vamos a estar, bueno, estamos averiguando, ¿no?, una situación que se está dando en el norte del país, ¿no?
Sí, sí, en la zona, en la tercera región ahí en Huasco, bueno, un operativo de emergencia que movió ahí al hospital de Huasco algunas personas con una evacuación de un tripulante de nacionalidad china que presentaba problemas de salud en una embarcación que estaba en las costas ahí, que iba rumbo a Iquique. Entonces estamos averiguando en este momento, revisando la información también que tenemos disponible. Bueno, hasta el momento la Municipalidad de Huasco, les puedo contar que entregó un comunicado que dice que el Hospital de Huasco informa a la comunidad que actualmente se encuentra realizando la atención de una persona que requiere asistencia médica siguiendo estrictamente los protocolos clínicos y de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Respecto de la situación en desarrollo, se continuará monitoreando permanentemente y en la medida que exista información confirmada que pueda ser comunicada. Ellos agradecen a la comunidad la comprensión